Leemos en Esther capítulo 9 a partir del versículo 6. Esther 9, 6. En Susa, la capital, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. También a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Vaizata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos. Pero no echaron manos a los bienes. Aquel mismo día comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en Susa, la capital. Y el rey dijo a la reina Esther: en Susa, la capital, los judíos han matado y exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del rey? ¿Cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida. ¿Qué más quieres? También te será hecho. Entonces Esther dijo: si le place al rey que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. Hasta aquí. La semana pasada empezamos a considerar la venganza de los judíos. Y aunque el día 13 de Adar resultó ser un día sangriento, empezamos a ver que hay ciertas limitaciones, ciertos límites respetados por los judíos en cuanto a la matanza. Vimos en el versículo 5 que aunque mataron y destruyeron, no exterminaron. Quiero decir que el decreto del rey empleaba los tres verbos, pero el más fuerte de ellos no es empleado por el autor al describir la acción de los judíos. También observamos que la frase "hicieron lo que quisieron con los que los odiaban" no debe entenderse como que dieron rienda suelta a sus pasiones más bajas, cometiendo atrocidades y torturas contra sus enemigos. Sencillamente quiere decir que los judíos actuaron con mano libre porque las autoridades no presentaron ninguna clase de impedimento. Y ahora, al llegar al versículo 6, vemos que quienes fueron matados y destruidos por los judíos fueron varones. Este es el significado de la palabra hombres en el uso hebreo. Hombres puede significar seres humanos, pero el texto hebreo emplea explícitamente la palabra que quiere decir varón. No hay ni en este versículo ni en todo lo demás ninguna sugerencia que los judíos se hayan aprovechado del permiso del rey para liquidar también a las familias de sus enemigos. Puesto que el texto mantiene silencio sobre esto, no lo podemos afirmar dogmáticamente, pero todo parece indicar que mataron, destruyeron exclusivamente a aquellos que habían salido contra ellos con armas. También es importante recordar otra vez que aun en el caso de los varones no fue una matanza indiscriminada. Conforme a las palabras empleadas en el versículo 5, destruyeron solamente a sus enemigos y a los que los odiaban, es decir, aquellos que salieron en su contra. También mataron a los 10 hijos de Amán. Ahora nos enteramos por primera vez en esta historia que sus hijos eran 10. ¿Y cuáles eran sus nombres? Observamos que de entre los nombres muchos acaban en Ata. Y todos ellos tienen al menos una A. Y alguien ha sugerido que era tradición de la familia, pensando que el padre es Amán y el abuelo es Amedata, que era tradición en la familia siempre mantener nombres con A. Esto lo guardáis en vuestro armario de información útil. De hecho, es más interesante saber que muchos de esos nombres claramente son de origen persa. Lo cual ayuda a ratificar el carácter histórico del texto. De hecho, el nombre Parsandata ha aparecido en un sello persa que actualmente está en el Museo Británico en Londres. De hecho, en las versiones antiguas, como hemos comentado con otros nombres del libro de Esther, estos 10 nombres aparecen en formas muy diversas. Es un ejemplo más de lo difícil que es traspasar de una lengua a otra los nombres en persa. Y seguramente los autores iniciales sabían pronunciar el persa porque vivían en el imperio, pero cuando intentaban trasladar estos nombres a su propio idioma nativo, el resultado fue una gran variedad de ortografías, por lo cual aun los expertos en muchos casos no pueden decidir cuál sería exactamente la forma persa de los nombres. En todo caso, los 10 murieron. Y con su muerte, para efectos bíblicos, el linaje de los amalecitas desaparece de la historia. No estoy diciendo que ellos hayan sido absolutamente los últimos retoños de la tribu amalecita. Pero después de ellos nunca más leemos acerca de los amalecitas ni en la Biblia ni en la historia secular. Esto nos recuerda que muy posiblemente fueron eliminados por los judíos en cumplimiento consciente de las palabras de Moisés en Deuteronomio 25:19, que ya vimos en su día. Borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec, no lo olvides. Desde hace muchos siglos Dios había decretado la eliminación de esta casa. Pero sin duda también murieron porque compartían los prejuicios antisemitas de su padre, Amán, porque salieron en contra de los judíos para intentar matarlos a ellos, y porque tenían toda intención de perpetuar la enemistad ancestral entre amalecitas y judíos. Naturalmente, con la muerte de Amán, su padre, no solamente habían perdido a su padre, sino también todas sus posesiones, su herencia familiar. Podemos suponer que esto no les caía nada bien. Más bien habrán reaccionado con aún más odio contra los judíos. Posiblemente, algún comentarista lo sugiere, hayan querido también recuperar para la familia la posición social que ésta ocupaba durante el ascenso de Amán. Por todas estas razones podemos suponer que su muerte no correspondía a un injustificado afán de venganza y crueldad por parte de los judíos, sino a una necesidad para la supervivencia del pueblo de Dios. En la última parte del versículo 10 leemos que los judíos no echaron mano a los bienes. Y de hecho esta frase se convierte en un pequeño estribillo. Aparece también al final del versículo 15. Con respecto al segundo día de matanza en Susa, y aparece en el 16 con referencia a los judíos en provincias. Ni el día 13, ni el día 14, ni en Susa, ni en provincias, los judíos se aprovecharon del decreto o de la cláusula del decreto real que les daba permiso de quedarse con los bienes de sus enemigos. Esto, por supuesto, en la época fue altamente sorprendente. Todo el mundo sabía que la guerra implicaba la ruina material de los conquistados y el enriquecimiento de los vencedores. Era un asunto que se daba por sentado. De hecho, la manera más rápida de hacerte rico en aquel entonces era apuntarte como mercenario en algún ejército. O bien morías, o bien volvías a casa cargado de riquezas. Era una lotería, pero muchos que querían salir de su pobreza se entregaron a este juego. En cambio, los judíos se niegan a tocar las riquezas. ¿Por qué tienen estas reticencias? Creo que podemos aducir al menos tres razones, posiblemente todas las tres tenían cabida en el pensamiento de los judíos en aquel momento. En primer lugar, era cuestión de rectitud moral y testimonio público. No querían que nadie del imperio pudiera dudar de la pureza de sus motivaciones. ellos estaban luchando, peleando, matando a gente con el fin de proteger su propia nación. No era en absoluto con afán de lucro como habían salido contra sus enemigos, sino solamente luchaban como acción destinada a asegurar la continuidad de su pueblo ante las amenazas de los enemigos. Era una acción defensiva, y si hubiesen tomado botín, habrían comunicado a todo el mundo que había intereses creados en su acción militar. En segundo lugar, existían destacados precedentes bíblicos que pueden haber deseado imitar. Recordaréis que cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios les prohibió tocar el botín. Esto en Josué 6, versículos 18 y 19. Y mucho antes de esto, Abraham no quiso tomar para sí nada del botín de los 10 reyes vencidos cuando se lo ofreció el rey de Sodoma. Génesis 14, versículos 21 a 23. Abraham adució como razón que si aceptaba el botín del rey de Sodoma, entonces todo el mundo diría que él era un hombre rico gracias al rey de Sodoma. Y él sabía que era un hombre rico gracias a Dios, y no quería que de ninguna manera se mermara el honor de Dios. Si los judíos están siguiendo estos ejemplos bíblicos, casi podemos suponer que se debió a que vieron en la victoria no solamente una victoria humana, sino el hecho de que Dios les había concedido la victoria. Nuevamente, el texto calla el nombre de Dios, pero la presencia de Dios casi es necesaria para explicar ciertas reacciones. Para los judíos, la vindicación suya y la fulminación de sus enemigos finalmente es obra de Dios. Es cierto que Dios se ha servido de ellos mismos para realizar esta victoria, pero se trata de una guerra santa, y si la batalla y la victoria son de Dios, el botín también le pertenece a Él. Es una cuestión, el botín es sagrado y por lo tanto intocable. Pero puede que además haya una tercera razón, una tercera explicación que los judíos hayan tomado en consideración. Puede que haya pesado en su mente, además de los ejemplos de Abraham y los israelitas, el otro ejemplo que ya hemos tenido ocasión de mencionar al exponer el libro de Esther. Me refiero a la lucha de Saúl contra Agag, el amalecita, y cómo Saúl tomó del botín cuando Dios se lo había prohibido a través del profeta Samuel. Esto en 1 Samuel 15, versículos 17 a 23. Y cuando Samuel se lo echa en cara, Saúl responde con torpes excusas y mentiras. Como consecuencia, Saúl es desestimado por Dios para seguir como rey. El comienzo del antagonismo entre la casa de Benjamín y la casa de Agag, o los amalecitas, tiene su inicio, por lo tanto, en circunstancias en las cuales los judíos toman indebidamente del botín. Y puede ser que ahora los judíos deciden cerrar este triste ciclo con la decisión voluntaria por su parte, porque no hay ningún Samuel dando instrucciones que prohíba la toma del botín, una decisión voluntaria de desagraviar la ofensa de Saúl, negándose a tocar los bienes de los seguidores y herederos espirituales de Agag. La historia se repite y los judíos ahora ven la oportunidad de rectificar la equivocación de hace siglos. Estas pues son las tres motivaciones posibles detrás de su decisión. El texto no es explícito, por lo tanto, toda explicación es especulativa. En todo caso, parece evidente que los judíos actuaron motivados por el temor a Dios y por el deseo de dar buen testimonio ante sus vecinos. Y sin duda, la decisión de no enriquecerse habrá hecho impacto en la sociedad, acostumbrada, como hemos dicho, al saqueo después de una victoria militar. Los persas habrán tomado buena nota de la abnegación y la rectitud moral de los judíos, y esto también puede haber contribuido a aquella conversión de muchos, ya mencionado en el 8:17, pero seguramente recibió un nuevo impulso con la victoria de los judíos en el día 13 de Adar. Pasamos al versículo 11. Aquel mismo día, los siervos de palacio comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en Susa, la capital. Por supuesto, no podían comunicarle lo acontecido en las provincias, porque en aquel entonces las noticias llegaban con lentitud, aun con los buenos correos persas. Y para saber lo que pasaba en provincias, el rey habrá tenido que esperar días, semanas, quizás en los rincones más remotos hasta meses. Notemos bien el uso de la frase Susa, la capital. Si miráis el texto, veréis que en el versículo 6, el versículo 10 y el versículo 12 se habla de Susa, la capital, mientras en el versículo 13, el versículo 14 y el versículo 15 se habla de Susa a secas. Esto puede tener su importancia o puede que no. Dejáis con vosotros la consideración siguiente. Recordaréis que la primera vez que salió esta frase, Susa la capital, en el capítulo 1, versículo 2, comentábamos que Algunos expertos opinan que esta es una frase hecha que se refiere no a todo lo que era Susa, sino a la fortaleza, la ciudadela, que estaba en un lado del río, y la ciudad, propiamente dicho, estaba al otro lado del río. Por lo tanto, las personas que sostienen esta idea suponen que en el día 13, puesto que los judíos de Susa se reunieron en la fortaleza, pudieron luchar contra los enemigos que estaban en la fortaleza, pero Esther tuvo que solicitar otro día de lucha para acabar con los enemigos que estaban en la ciudad, al otro lado del río. Hay algunas consideraciones que prestan apoyo a esta idea. Sería lógico que los judíos de la capital hayan buscado refugio en el recinto palaciego donde está el primer ministro judío y la reina judía, y donde el rey ya se ha decantado públicamente a favor de la causa de los judíos. Si hay un lugar seguro en todo el imperio, es el recinto del palacio. Ahí podemos suponer que los judíos hayan deseado aprovechar este abrigo. La mayor consideración en contra de esta lectura son las cifras de los muertos. El número de 500 muertos en palacio y 300 en la ciudad no parece muy lógico. Habríamos esperado mucho más muertes en la ciudad que no en el recinto palaciego. Así que esto es lo que hay, y lo dejo con vosotros para vuestra consideración. Yo soy un poco agnóstico al respecto. Muchos comentaristas suponen que el rey reacciona ante la noticia de 500 muertos en Susa, la capital, con indignación, preocupación, consternación, y que debemos leer el versículo 12 con el tono de voz apropiado. El rey habla a Esther y comunica que en Susa, la capital, los judíos han matado, exterminado, allí sí que emplea la palabra fuerte, a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del rey? Casi le imaginamos rascando las vestiduras. ¿Cuál es tu petición ahora? Mujer persistente, pesada. ¿Vienes otra vez a pedirme peticiones? Lo único es que esta lectura no encaja en absoluto con lo sucesivo. Y os propongo que el rey ni habla indignado, ni tampoco entusiasmado, sino que le toca a él transmitir a Esther la noticia de lo que ha pasado, y aprovecha el momento para consolar a su reina y esposa. Porque debemos comprender que el éxito de los judíos no se podía saber de antemano. Esther, sin duda, vivió el día 13 en vilo, esperando al atardecer para recibir noticias, temiendo lo peor, esperando lo mejor. pero hasta escuchar las palabras de su marido no sabe lo que ha pasado. Y podemos imaginar que Asuero quiere animarla y consolarla. Mira qué niño, los judíos, tu pueblo ha tenido éxito en la ciudad. 500 muertos. Y si es así en la ciudad, deja de preocuparte por lo que habrá pasado en las provincias, porque seguramente en provincias habrán eliminado a sus enemigos también. Creo que este afán de comunicar los detalles a Esther y además consolarla y animarla después del susto de aquel día, explica perfectamente el lenguaje de este versículo. Y el ofrecimiento de nuevas peticiones al final del versículo también creo que tenemos que entenderlo como un ofrecimiento sincero y llano. Asuero está diciendo, más o menos, los judíos son victoriosos, pero tú sabes mejor que yo cuáles son todos estos enredos, las enemistades que puede haber contra tu pueblo, y por lo tanto, si hay algo más que piensas que hace falta hacer para atajar de una vez por todas este problema del genocidio, dímelo ahora, porque ahora es el momento de actuar, y sea cual sea tu petición, yo la pondré por obra. Nuevamente Asuero emplea el lenguaje elegante que ya estamos acostumbrados a él, y de hecho sus frases son muy similares al 7:2. ¿Cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida. ¿Qué más quieres? También te será hecho. Y es una tentación poner tono irónico en preguntas como ¿qué más quieres? Pero creo que no debemos hacerlo, sino entender que es una pregunta sincera y llana. En el versículo 13 llegamos a uno de los grandes escollos, supuestamente, del libro de Esther. Uy, necesito encontrar mi lugar en los apuntes. Son muchos los comentaristas, incluso los evangélicos, que expresan mucho desconcierto ante las nuevas peticiones de Esther. Ella pide un día más para acabar con los enemigos de Susa. Un comentarista dice que la crueldad de tal carnicería es indefendible. Otro la llama sorprendente. Esta reacción de Esther es la que le ha ganado la fama de sanguinaria. Y la comentarista que he tenido ocasión de citar en varias ocasiones, porque su comentario es de los mejores, digo la comentarista porque es mujer, dice lo siguiente, describe la actitud de Esther como poco edificante, no debe tomarse como ejemplo a seguir. Con todo, esta última opinión es muy suave en comparación con palabras que ella misma utilizó unos años antes, que son las siguientes. Esther se mostró extremadamente vengativa al pedir otro día de matanza en Susa. Responder a la providencia de Dios mediante el odio a los hombres fue especialmente despreciable. Lenguaje fuerte, ¿no? Bueno, ya sabéis por la manera de presentarlo que esta no es mi opinión. Yo no sé cuál será la vuestra. De hecho, la pregunta es válida. ¿Es lícito pedir otro día de matanza? ¿No es innecesariamente sanguinaria esta petición? ¿Y no es inverosímil que el rey que puso este artículo en el decreto original limitándolo la matanza a un solo día, porque él tenía que defender los intereses del imperio, no es inverosímil que el rey haya dado permiso a extender la matanza un día más? ¿Conocéis los cuentos de Narnia, de C.S. Lewis? Si no, casi es pecado mortal, porque son libros muy fáciles de leer, muy divertidos. Lo bueno es tener hijos pequeños, entonces puedes justificar el que los leas, pero contienen unas verdades espirituales muy profundas. Y en la primera novela del ciclo, de cuatro hermanos que son los héroes de la historia, dos pasan por la parte atrás de un armario, de una guardarropa, y de repente se encuentran en otro país. En aquel país es invierno, mientras en Inglaterra es primavera, y todo cambia en este país, incluso el tiempo. Allí el hermano cae en las redes de la bruja blanca y come de sus delicias turcas. La hermana no. Y cuando ella vuelve por la puerta del armario a la normalidad en Inglaterra, ella cuenta a sus hermanos lo que ha pasado. Y no lo puede creer cuando el hermano que ha estado allí con ella lo niega todo. Tal es su disgusto que echa a llorar amargamente, y los otros dos hermanos, que son los mayores, no saben qué hacer con ella, entonces consultan con el profesor, que en otra historia resultará que él también ha estado en este país, pero en esta primera historia no lo sabes. Consultan con él y él muy sabiamente dice: ¿cuál de los dos dice habitualmente la verdad? Hermanos dicen, pues nuestra hermana nunca nos miente. El hermano, bueno, ya está, dice el profesor. Debes juzgar las acciones sorprendentes de las personas por lo que sabes acerca de su carácter. Pretender que de repente Esther se vuelve sanguinaria, cruel, vengativa, sádica, cuando no lo ha sido hasta aquí, choca con todo lo que sabemos acerca de la naturaleza humana. Si pensáis que Esther ha sido una mujer de estas características, si queréis una segunda Vasti, no la Vasti de la Biblia, sino la Vasti de la Biblia iluminada por la historia secular, si pensáis que Esther es una segunda Vasti, entonces bien, podemos tildar esta petición de todas estas maneras. Pero hasta aquí me parece a mí que esta Esther se ha mostrado una mujer amable, generosa, sensata. Y suponer que de repente pierde los estribos y de repente actúa con la furia de Amán, no encaja en absoluto. Si pues Esther hace esta petición, tiene que ser porque comprende que aquellos enemigos que aún están vivos y militantes en Susa representan un peligro mortal para los judíos. Si vas por la calle, y duda que esto nunca os ha pasado, pero si vas por la calle y te encuentras con 10 leones hambrientos, furibundos, no te quedas satisfecho por haber matado a 5 de ellos, porque el hecho de que exista uno solo pone en peligro tu vida, o tú o ellos. De acuerdo, la matanza de los 500 podría servir de escarmiento a los enemigos por un momento. Pero si estaban allí todavía armados, si habían salido con intención de matar a los judíos, y veremos por el número de muertos en provincias, que la respuesta al primer decreto tiene que haber sido no masiva, pero sí grande. Había miles de personas dispuestas a liquidar a los judíos, aun a sabiendas que el rey no lo deseaba. Y veremos que hay al menos 300 todavía pululando por Susa. Esther sabe que si estos hombres siguen con vida, quizás se callen durante un tiempo, pero tarde o temprano volverá a brotar el espíritu genocida. Asuero también entiende muy bien el peligro y por lo tanto el temor justificado de su esposa, y por esto accede a su petición. La segunda petición de Esther también ha sido motivo de mucha reprobación por parte de algunos comentaristas. Que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. Esta clase de exhibición pública era símbolo de humillación, de oprobio. No es otro ejemplo de una acción innecesariamente vengativa y cruel. Puede ser, pero no necesariamente. Ya comentamos que el lenguaje del segundo decreto era más fuerte que la matanza realizada de hecho por los judíos. O sea, los judíos podrían haber ido mucho más lejos. Esto da pie a suponer que una parte de este lenguaje del decreto tenía la intención de servir de escarmiento para los enemigos, para que ni lo intentaran. Y os propongo que la exhibición de los cadáveres de los hijos de Amán puede corresponder a una finalidad semejante. De hecho, la exposición pública de los cadáveres de los criminales siempre perseguía este efecto. Hasta hace relativamente poco, viajando por España o por Inglaterra o cualquier país europeo, en las encrucijadas podías ver los cadáveres putrefactos de personas ajusticiadas, y estaban allí para escarmiento de todos los transeúntes. Esto es lo que pasa a cualquier hombre que roba, que mata, que desobedece al rey. Y por lo tanto la gente pensaba dos veces antes de hacer lo mismo. Esther acaba de pedir permiso para extender la matanza un día más. Sin embargo, no desea que la matanza incluya a cualquier persona dispuesta a deponer las armas, a arrepentirse de ser enemigo de los judíos. Y por lo tanto, puede ser que esta exposición haya tenido esta finalidad de que todo el mundo sepa que así acaban, por voluntad del rey, todos aquellos que se levantan contra el pueblo judío. Pero aquí también puede haber algo más. Ya hemos tenido ocasión de observar varias veces la relación entre la historia de Mardoqueo y la historia de Saúl. Vamos a recapitular este punto e intentar atar cabos con respecto a él. En primer lugar, los dos son benjamitas, de la misma casa, tanto Saúl como Mardoqueo. Además, en cierto sentido, simbolizan el comienzo y el final de la monarquía en Israel. Saúl, porque él era el primer rey. Mardoqueo, porque acaba de aparecer en público vestido de rey, al menos el texto dice con vestimentas reales y con una gran corona de oro sobre su cabeza. Si no es rey, solo le falta el título. Recibe dignos honores casi dignos de un rey, y para todos los efectos en lo sucesivo va a reinar sobre su pueblo, porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Un rey ideal. ¿No es esto lo que debe hacer un rey? Pocas veces en la historia de la humanidad los reyes lo han hecho. Pero así deseamos que actúe todo rey. Ahí citado del capítulo 10, versículo 3. Así que en cierto sentido, para efectos simbólicos, la monarquía, que era de la casa de Isaí principalmente, empieza y acaba con personajes reales procedentes de la tribu de Benjamín, Saúl y Mardoqueo. Luego observamos que tienen un enemigo en común, los amalecitas. Todo el lío con este enemigo empieza durante el reinado de Saúl con un tal Agag, rey de los amalecitas, que se enfrenta con Saúl. Y esto corresponde a Mardoqueo enfrentado con Amán al cerrar este ciclo. Hemos sugerido que posiblemente la reticencia de los judíos en el momento de tomar bienes de sus enemigos corresponde a que ellos entienden lo que está en juego, que ven este episodio como la conclusión de un episodio que empezó con Saúl y Agag. Y puesto que Dios había prohibido tomar botín en aquella primera ocasión, quieren desagraviar la cosa negándose a tomar botín en esta última ocasión. ¿Cómo acabó Saúl? Luchando con los filisteos. Ah, pues entonces no cuadra. Efectivamente, no cuadra este episodio en sí con lo que estamos diciendo. Pero sabréis que los filisteos buscaron en el monte Gilboa los cadáveres de Saúl y sus tres hijos, los llevaron a la ciudad de Bet-San y los colgaron en las murallas como, ¿qué?, humillación, oprobio, y también como lección para atemorizar a los judíos y tenerlos sujetos. Yo no puedo por menos que ver que el ciclo también se cierra con esta exposición de los hijos de Amán como contrapartida de lo que le pasó a Saúl y a sus hijos. Muchas veces en las Escrituras Dios no solo da retribución o recompensa, sino que lo hace de una manera que nos satisface íntimamente, porque corresponde a lo que muchas veces se llama justicia poética, y en realidad es justicia divina. Es apropiado que el enemigo de la casa de Saúl acabe de esta manera. Dios en su soberanía lo ha obrado así. Y esto nos abre el panorama, la perspectiva, hermanos, a que en el día final, cuando Dios hace todos los cabos, estaremos plenamente satisfechos con su justicia. Veremos que todo acaba bien. En esta vida, mientras tanto, la justicia siempre es un poco sucia, incompleta, chapuza. Pero cuando Dios actúe al final de la historia, todo encajará. Yo os propongo que tenemos una pequeña ilustración de ello en la historia de Amán y Mardoqueo, a la luz de la historia de Saúl y Agag. El castigo es apropiado al crimen. Dios redondea la cosa. El ciclo se cierra de la manera más correcta posible. Y esto anticipa lo que el Señor hará en aquel día final. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios justo. Y gracias por esta esperanza de quedarnos maravillados un día cuando veamos la perfección de tus juicios. Te damos gracias y pedimos que nos ayudes a seguir adelante con valor, con perseverancia, a la luz de esta gran esperanza que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.